12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes 21 de marzo. Desde aquí quiero hacer un llamamiento de urgencia. Se ha extraviado cierta estación del año, muy añorada por los españoles y muy cantada por los poetas. Se llama primavera. Por favor, si alguien la encuentra, que avise a la policía. Es urgente devolver a la primavera a su sitio, porque echamos de menos el cielo despejado, los rayos de sol acariciando la piel, las flores abriéndose en el campo, el aroma del azahar perfumando las calles de Sevilla. Hasta casi echamos de menos el polen atormentando nuestras narices. Digo casi. Pero de momento la primavera no comparece. La borrasca Martiño, la cuarta consecutiva que azota la península, está dejando imágenes dantescas. Está logrando prodigios como convertir el río Manzanares en una lograda imitación del Ebro. Ha multiplicado por 15 su caudal. Se han suspendido las clases en las universidades madrileñas. Muchas empresas han recomendado el teletrabajo. Hay nivel amarillo en varios puntos de Extremadura, de Madrid, de las Castillas, y el viento es muy fuerte en la mitad norte del país. Lo que más preocupa hasta ahora son los caudales de los ríos por los desembalses que ha habido que realizar. Dicen que este fin de semana vuelve la calma, así que vamos a estar muy pendientes a ver si la señorita Primavera se digna a hacer su aparición entre nosotros. Pero no solo llueve físicamente. Ayer también le cayó un chaparrón metafórico al presidente del gobierno en Bruselas. Pedro fue con una margarita hippie en la mano a una reunión sobre rearme militar. Bueno, a él no le gusta la palabra rearme, él prefiere decir salto tecnológico. A ver si así cuela mejor esa partida de gasto entre sus socios del no a la guerra. Por cierto, que en esto del gusto por el eufemismo coincide con Giorgia Meloni, ¿eh? ¿Quién lo diría? Meloni y Sánchez unidos en el rechazo al concepto de rearme. Se ve que el cordón sanitario a la ultraderecha se evapora en cuanto el Falcon cruza los Pirineos. Pero más allá de la pelea nominalista, lo fundamental es que el presidente del gobierno español está fracasando en sus dos propuestas fundamentales. La primera, que le dejen computar el gasto civil como gasto militar. O sea, venderle a doña Úrsula que las partidas de un presupuesto prorrogado en materias tan dispares como ciberseguridad o cooperación vienen a ser lo mismo que gastar en fragatas y drones. Y no cuela, claro. Como tampoco ha colado la súplica de financiar este rearme con eurobonos a fondo perdido. O sea, un mecanismo de mutualización parecido al de la pandemia. Los países del norte, claro, han dicho que ni hablar de más deuda. Mira, aquí cada Estado miembro va a tener que retratarse con la subida de la factura militar. Y el tiempo juega en contra del país que menos invierte en defensa en proporción a su PIB de toda la Unión Europea, que es España. No sabemos cuántas margaritas florecerán cuando deje de una vez de llover y llegue de verdad la primavera. Pero me temo que no serán suficientes para disuadir a Vladimir Putin. Digamos que él es más sensible a la persuasión de los misiles que a la belleza de las margaritas. Y esto es lo que Pedro Sánchez y aún más Yolanda Díaz se resisten a entender y a explicar en el Parlamento.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la Generalitat Valenciana cifra en 18.000 millones de euros los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre y en más de 300.000 las personas afectadas. El presidente Carlos Mazón ha anunciado que pedirá a Pedro Sánchez que trabajen juntos en la reconstrucción. Y 16 personas han resultado heridas en un accidente de autocar registrado esta mañana en Mollet del Vallès, en Barcelona. El autobús en el que viajaban 45 pasajeros se ha salido de la carretera por causas que se desconocen. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Y el aeropuerto de Heathrow, en Londres, permanece cerrado hasta nuevo aviso. El motivo es el incendio de una instalación eléctrica que ha llevado a suspender todos los vuelos. En el caso de España, 54 vuelos que iban a despegar con destino a Londres desde varios aeropuertos, además, han sido cancelados. En total, 1.350 vuelos en todo el mundo. Y el Papa Francisco alcanza este viernes su quinta semana de ingreso hospitalario, aunque no habrá nuevo parte médico hasta el lunes. Las últimas noticias apuntan a que su evolución es buena y se ha consolidado la mejoría por la neumonía bilateral que sufre.
Y en los deportes, Mestalla se prepara para vivir un duelo caliente entre España y Países Bajos. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge Pilar, buenas tardes. Anoche Países Bajos 2, España 2 en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones, con el empate de Mikel Merino en el descuento y con el gran debut de Hausen con España. Mario Gila, por cierto, se incorpora por los problemas físicos de Cubarsí y Lenormand. Y esta tarde a las 7 en Mestalla, entrenamiento a puerta abierta de España de cara al partido de vuelta del próximo domingo. Un partido que va a llegar con pique incluido después de estas palabras de Nico Williams, que ya ha contestado Xavi Simons por Holanda.
En intensidad pues igual nos han pasado, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas así, que tenemos que trabajar al máximo como estamos haciéndolo, y seguro que en España le vamos a pintar la cara.
¿Ha dicho eso? Está bien. Bueno, veremos el domingo.
¿Te motiva esa frase?
Claro, al final pues si dicen esas cosas es que están seguros ellos, pero está bien, son los actuales campeones de Europa y bueno, hay que respetarlo, y el domingo ya veremos lo que pasa.
Nico Williams ha intentado recular un poco. Bueno, nuestro rival en semifinales saldría del Croacia-Francia con 2-0 para Croacia anoche en el partido de ida. En las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, Brasil le ganó a Colombia con gol de Vinicius en el descuento, y en la Fórmula 1 ya tenemos parrilla para la carrera del sprint de mañana en China. Pole para Hamilton con Alonso un décimo y Sainz décimo tercero.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mira que me gusta esta canción, Jorge, pero
qué buena es.
No sé si es el momento, ¿eh?
Siempre, bueno, la Creedence, siempre.
Sí, pero eso de... ¿Has visto alguna vez la lluvia y demás?
A ver, bastantes veces a últimamente.
A ver, sí. Bueno, en fin. Bueno, pues enseguida aclaramos, entre otras cosas, qué supone, mira, importante también la ley del desperdicio alimentario aprobada ayer en el Congreso. Pero sí, como acabas de comentar tú, Jorge, es que la noticia es la que es la lluvia, es Martiño y sus efectos. Por cierto, que una de las consecuencias de este temporal está en cómo afecta a las carreteras. Así que lo primero, acercarnos cuando son la 1:07, ahora menos en Canarias, hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues seguimos muy pendientes de las lluvias que están dejando un total de 34 vías cortadas, de las cuales de la red viaria principal se encuentra en Sevilla la AP4 en el entorno de Sacramento en sentido Cádiz. Además está cortada en Segovia la Nacional 6 en el Alto del León debido a un socavón en la vía, desvío por la AP6. También estamos pendientes de dos accidentes en Castellón, en la AP7 en Chilches, dirección Tarragona, y en Murcia, en la 7 en Totana, en dirección a la capital murciana. Complicaciones en la entrada a Madrid por la 1 en San Agustín del Guadalís y de salida en esta misma vía en El Vellón, en Zaragoza de entrada por la 68 en Alagón y en Málaga en la 45 en Casa Bermeja, sentido Antequera. Por último, complicaciones en Tenerife, en la TF1 en Las Chafiras, dirección Costa. Dejen mucha precaución por alertas amarillas por lluvias. Les recomendamos informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha.
Pues sí, parece una frase hecha, eso de máximo cuidado, prudencia, pero desde luego en estas condiciones es que hay que tenerla, y mucho, Jorge.
En España, 7,7 millones de toneladas de alimentos acaban en la basura cada año. Eso quiere decir que tiramos 250 kilos de comida por segundo, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Para reducir estas cifras, el Congreso ha aprobado la Ley del Desperdicio Alimentario, que cambiará la gestión de los excedentes en los supermercados y en los restaurantes. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué consiste esta ley?
Bueno, pues la ley nos va a traer importantes cambios, principalmente en las obligaciones de los grandes supermercados. Lo que se pretende es evitar que esos alimentos se degraden y acaben en los contenedores, cuando pueden ser reaprovechados. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues estableciendo unos pasos, una cadena. El primero, la prevención. ¿Qué van a tener que hacer? Pues tienen que promover la venta de los productos con fecha de caducidad próxima, ponerlos más a la vista o ofrecer descuentos. Esto ya lo vemos en muchos supermercados, ¿no? Que ves ese pollo que está a punto de caducar, que está al 30, al 40%, pues ahora lo tienen que hacer, pero ya sí o sí por ley. Además, esos productos que se llaman feos, ¿sabéis cuáles sois? ¿A que lo imaginas?
Sí, sobre todo en la fruta, ¿no?
La manzana, la que no brilla, la fea. la que no te entra por el ojo. Pues esa la tienen que poner a la vista, ¿eh? A la vista para que sí que te entre por el ojo, para que no se acabe perdiendo, ¿no? Desperdiciando. Y lo tienen que poner unos lineales especiales. Y además, ajustar los pedidos, ojo, para no tener grandes excedentes. Ignacio García es presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Lo que tratan todas las empresas de distribución es ajustar al máximo los pedidos a lo que el consumidor necesita cada día. Es difícil, sobre todo en el caso de los productos frescos, que no haya nada que se quede en la tienda y se desperdicie, y a la vez que los consumidores tengan siempre de todo lo que necesitan. Eso se hace con mucho conocimiento y también con tecnología que permite hacer previsiones que tienen en cuenta, pues, desde el día de la semana hasta la climatología.
Bueno, que resulta que el supermercado ya ha hecho todo eso que marca la ley, y aún así no se han vendido los productos, pues bueno, el siguiente paso sería la donación.
La donación, pero la donación a entidades sociales, pero ¿y si no es viable?
Bueno, pues si esa comida no está en condiciones, no es viable, la siguiente fase es la alimentación animal, que no se puede tampoco, entonces todos esos alimentos acabarán convertidos en compost, combustible o biogás. Es decir, aquí no se tira nada.
Nada, todo tiene que ser aprovechado.
No se tira nada.
Bueno, se espera que esta nueva ley sirva, como decimos, para evitar que toneladas de alimentos acaben en la basura, pero también para aumentar las reservas en las entidades sociales que cada día atienden a tantas, ¿no?, y tantas personas en una situación de vulnerabilidad, entidades pues como Cáritas. María Martínez es la responsable de su programa Derecho a la Alimentación.
Lo primero es poner de relieve que bien que es al estar ahí, porque efectivamente hay una población muy importante, casi 6 millones de personas, que no llevan una dieta adecuada. Esto supone el 12% de la población según nuestros datos del informe FOESA. Y es verdad que esta tasa sube a un 41% si estamos hablando de personas en situación de empobrecimiento o vulnerabilidad social.
Otro de los puntos importantes, Vic, es el que se refiere a los bares y restaurantes. ¿Es verdad que a partir de ahora vamos a tener que llevarnos el tupper con las sobras?
Sí, claro. Te lo tienen que ofrecer sí o sí. Eso está en la ley. Todo lo que nos sobre hay que llevárselo a casa. A ver, en principio, también te digo que la ley contempla que no nos cobren nada, ¿no?, por ese tupper que nos van a dar, solo si es de plástico, porque entonces aquí entra otra norma diferente, que es la de los plásticos, por lo mismo que te cobran la bolsa en la tienda, la bolsa en el supermercado. Así
pero eso no depende de nosotros, depende del tupper que tengan en el establecimiento.
Depende del tupper que tengan, del tupper. Pero tú te lo tienes que llevar. Bueno, por lo menos te lo tienen que ofrecer. No sé si vosotros sois muy llevaros el tupper.
Pues
¿no?
Yo últimamente sí. Y además me he llevado hasta media botella de vino que me ha sobrado.
Pues ah, no, hombre, eso sí.
¿Tú
hombre,
no,
el
Jorge?
Vino.
Hombre,
claro.
Más
de
una vez.
El vino no te lo ofrecen con tanta ligereza.
Por eso.
Bueno, a ver, es algo que en general ya se venía haciendo, ¿no? Nos lo ha contado, por ejemplo, José María, que es hostelero de Murcia.
Hay muchos platos que ves cómo llegan a cocina y ves que el plato está prácticamente lleno. Y nosotros en particular es una práctica que la tenemos muchísimo, muchísimo tiempo. Pero sí que cada vez se, afortunadamente ves cómo hay gente que se lleva.
Bueno, ojo con saltarse la ley, porque contempla sanciones que van desde los 1.000 a los 100.000 euros.
¿Ala? ¿100.000 euros?
100.000 euritos, sí, sí.
Pues sí. Bueno, pues nada.
Nada, que no se tire nada.
Eso. Ojo, pero es verdad que, a ver, persigue un fin muy necesario, ¿eh? Se pretende reducir esa cifra ingente de comida que acaba la basura todos los años. Aunque es cierto que una parte muy importante de la comida se tira en los hogares.
En los hogares.
Eso sí, eso es verdad. Ahí
ahí ya está más complicado.
Solo cuenta la moral personal y el consejo de nuestras madres. No se tira la comida.
A croquetas.
En África se pasa mucha hambre. Bueno, Vic, muchas gracias.
A vosotros.
Oye, pues si te parece, Jorge, le preguntamos sobre esta cuestión también a los oyentes, ¿no?
Claro.
Si se llevan normalmente lo que les sobra en un tupper, si lo hacen desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando van a comer eso a un restaurante, desde hace poco tiempo, o les parece fatal, o van a empezar a hacerlo a partir de ahora, yo qué sé, ¿no? A ver qué nos cuentan. Venga, eres de los que te llevas siempre las sobras, nos envías una nota de voz al WhatsApp del programa, es el 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es otro de los puntos que ha salido adelante dentro de la ley de desperdicio alimentario de la que acabamos de hablar, ¿eh? Se puede volver a cazar al lobo al norte del Duero. Es una práctica que era habitual en nuestro país hasta 2021 y año en el que el gobierno decide incluir a este animal en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial.
Desde que esa protección entró en vigor, los ganaderos aseguran que los ataques a sus animales han crecido un 33%. La plataforma agraria COAG ha llegado a hablar de 35 ataques diarios en la España rural. Borja Fernández es ganadero en Abelgas, en el concejo de Tineo, en Asturias, y nos cuenta, COPE, que este anuncio le permite respirar un poco más tranquilo.
Un paso importante, un avance, vamos, sin dudas, pero muy a la expectativa de lo que vaya a hacer la consejería del gobierno de Asturias. De nada sirve sacar el lobo del Espre si finalmente no se inician batidas serias para controlar la población en Asturias.
Es que la pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas afectadas. Claro, a ellas corresponde decidir dónde se hacen las batidas de caza y cuántos ejemplares se pueden cazar. Y para ello divide todo el territorio en comarcas cinegéticas y asigna a cada una un cupo determinado, es decir, un número máximo de ejemplares que se puede cazar en cada coto.
Mira, en Asturias, precisamente el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ya ha anunciado que quieren empezar lo antes posible.
Ahora sí estamos en condiciones de poder ya volver a la situación que teníamos con un plan de gestión del lobo, que además era modélico, y llevar adelante pues esos controles poblacionales necesarios para rebajar los daños que se producen en nuestra cabaña ganadera.
Y en Castilla y León, donde se concentra alrededor del 60% de las manadas, pues aún no han anunciado cómo y cuándo lo van a hacer. Pero suponemos que no van a tardar mucho, ya que durante el año 2023 murieron en esta comunidad un total de 5.500 cabezas de ganado por ataques de lobo. A falta del recuento definitivo, se cree que en 2024 han sido más. Hasta 2021, en esta región se permitía cazar un total de 145 lobos, aunque nunca se alcanzaba esa cifra total. Santiago Iturmendi es presidente de la Federación de Caza de Castilla y León y nos explica a COPE el porqué.
La burocracia es un poco larga y hay que hacerla con 15 días de antelación, y entonces, bueno, el lobo es un animal que se mueve mucho y puede, cuando hoy verse el lobo en alguna zona, entonces se solicita la batida, la van a conceder para dentro de 15 días, y dentro de 15 días lo más probable es que los lobos hayan dejado esa zona.
Bueno, a falta de concretar los datos, lo que parece claro es que cuando vuelvan estas batidas se harán prácticamente como se hacían antes de 2021, o sea, solo con cazadores autorizados para caza mayor y con un número muy determinado de participantes.
Estas que incluyen lobo, pues suelen ser batidas normales, como las que se hacen de jabalí de 30 puestos o alguno, o un poco más, si son monterías, pues 40 o 50 puestos.
Bueno, pues es lo que hay. Volverán otra vez esas monterías y veremos cuáles son los cupos que se establecen para la caza del lobo. Dime una cosa, viendo la tele te das cuenta de que ya no ves como antes. Bueno, pues pasa lo mismo con el oído. Con la edad es normal perder audición, pero debemos buscar soluciones. Así que ante cualquier señal, no esperes más y actúa. Por eso, llama al 937 40 47 y revisa gratis tu audición con GAES. Confía en el especialista, confía en GAES.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bacalao Scray a 10,95 euros el kilo. Hasta el 23 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
ni nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora mismo no llueve en Madrid, en este instante, pero lo va a seguir haciendo en las próximas horas. Una lluvia que lleva cayendo ya muchos días de forma continua y que está paralizando muchos trabajos, sobre todo del sector de la construcción. Fíjate, es que claro, esto afecta a todo. Es pronto para hablar de pérdidas, pero la realidad es que sí, les está afectando y mucho. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, piensa por ejemplo en el albañil que pone los ladrillos o en el que se encarga de impermeabilizar las cubiertas. Imposible hacerlo. Miguel Ángel es arquitecto técnico, él está trabajando en los Berrocales, en uno de los nuevos desarrollos urbanísticos.
En trabajos exteriores, por ejemplo, con el ladrillo visto o cualquier enfoscado de cualquier fachada, pues es que directamente se tienen que paralizar porque el cemento se enfresca, en cuanto se moja, pues se estropea y no se puede ejecutar.
Claro, en algunas obras están acumulando retrasos ya de más de 15 días, en otras incluso más, casi de un mes. ¿Cómo se pone después la obra al día? Pues nos lo ha contado Mariano Sanz, que es el secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción.
Y esas obras que no han trabajado y que se controlan, que no han trabajado, pues se tienen que recuperar el 70%. ¿Cuándo? Pues cada empresa lo adapta a la forma que se pone de acuerdo con el trabajador. Pues a veces, ¿qué hacen? Pues si he perdido un día, pues los X días siguientes alargo la jornada una hora más.
En fin, y Pilar, también imagínate, bueno, pues se aprovecha estos días para ir adelantando con trabajos que se pueden hacer en el interior de la obra, por ejemplo, como es el caso de la fontanería.
Sí, pero hasta entonces, de todas formas, se ralentiza. Bueno, otro sector también afectado es la hostelería, que muchos restaurantes, por ejemplo, pues no pueden sacar sus terrazas a la calle con este tiempo, claro. En fin, la 1:22, nos vamos a acercar ya a la Dirección General de Tráfico. Es importante saber cómo están las carreteras a esta hora. DGT Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de esas dos carreteras secundarias intransitables, la M215 en Ambite y la M622 en el entorno de La Jarosa, por esas intensas precipitaciones. A margen ya de estas incidencias, en cuanto a tráfico se refiere, van a encontrar 4 kilómetros de retenciones en la entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, ya de salida por la 3 en Rivas, y mucha precaución, se complican varios tramos de la M40, Coslada, dirección A3, Villaverde, hacia la autovía A42 y ya en Pozuelo de Alarcón y Túnel del Pardo en dirección a la carretera A5.
Gracias. Y a ver, que a lo mejor estás pensando en cambiar tu cocina. Además, esto se hace en interior, así que se puede hacer también en este tiempo. Bueno, pues ya sabes que aquí conocemos en COPE a los mejores profesionales, Mónica.
Claro que sí, Pilar. A Cocina Salve, los profesionales de Cocina Salve, que son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida y después, lógicamente, nos los instalan. Y es que tienen de todo, como te digo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina. Y el presupuesto además es importante, es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o si lo prefieres puedes entrar en cocinasalve.com o si lo prefieres también coges el paraguas y los visitas allí presencialmente en Hermanos García Noblejas, número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó dos cuadrúpedos y se llevó un fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gracias a transferencia y el cambio de nombre.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín. con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Pues llueve y llueve y luego... Pues el dicho este de que nunca llueve a gusto de todos, la verdad es que se puede aplicar muy bien estos días, tanto para lo malo como para lo bueno. Hace un momento hablábamos de que las lluvias están afectando y mucho al sector de la construcción porque paralizan muchas obras, pero fíjate, también hay negocios que no sé si se están viendo beneficiados ahora, pero desde luego lo van a estar en los próximos días, porque a todos nos están saliendo humedades en las casas. Pues no me digas tú a mí, si es que no para. Yo tengo, Mónica, o sea, una gotera que no sabía que tenía, que me está dejando el techo hecho un asco. Vaya. Pero es que lo de la cocina ya no te quiero ni contar. Uh-huh. Bueno, pues ¿de quién hablamos? Pues de Murprotec, que se dedica al tratamiento de humedades estructurales y que acaba de cumplir, por cierto, 25 años en España. Sebastián Torres es el director de Murprotec. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú estarás diciendo, pues que siga lloviendo. No sé, ¿eh? ¿Cómo está afectando este episodio tan continuado de lluvias a las humedades de los edificios?
Pues mira, vamos a ver, Pilar, aunque la creencia es que las humedades vienen del mano del invierno, la climatología de primavera hace que esas patologías pues sigan mucho más presentes en nuestros hogares. En esa estación podemos comprobar que las precipitaciones son muy frecuentes y este año destacar lo intensas que están siendo. Así que decir que las humedades pueden llegar a aumentar hasta un 40% en época de lluvias y también esas diferencias térmicas que tenemos entre el día y la noche, que son muy acusadas, pues lo que se siguen desarrollando, pues condensaciones dentro de las viviendas. Así que efectivamente las viviendas tienen bastantes humedades.
Claro,
claro. ¿Y cuáles son las humedades más frecuentes en estos meses, Sebastián?
Pues las más frecuentes son las humedades que se desarrollan por la filtración y la absorción del agua de la tierra que dejan estas lluvias en los muros y los cimientos. Las humedades por capilaridad, por ejemplo, aparecen en viviendas de planta baja. El terreno queda como muy saturado de agua, que ya lo vemos, y aquellos muros que no tengan una barrera impermeable y el agua freática que empezará a subir a través de ellos. Luego también, si nos encontramos por debajo de la cota del terreno, como son en sótanos, garajes o trasteros, pues nos podemos encontrar con filtraciones laterales. Y es que el agua presente al otro lado del muro se introduce dentro del edificio pues de forma lateral. Por eso todas las estancias que estén soterradas o semisoterradas van a ser muy sensibles a padecer este tipo de humedades. Uh-huh. Pero como decía anteriormente, también en esta época, como tenemos un problema térmico entre el exterior y el interior, porque sigue haciendo fresco, pues nos podemos encontrar con los fenómenos de la condensación, esos hongos y esos mohos negros.
Es verdad. Bueno, total, ¿qué humedades vamos a tener sí o sí este año? Está clarísimo. ¿Qué debemos hacer si notamos que padecemos esas humedades?
Como comentamos siempre, lo principal va a ser siempre ponerse en manos de profesionales. Las humedades estructurales son un problema crónico que no desaparecen con soluciones caseras o soluciones de albañilería. Esas soluciones solamente van a enmascarar o tapar el problema, pero más tarde o más temprano siempre nos va a volver a dar la cara. Por lo tanto, animo al propietario que esté bien informado. Nosotros en Murprotec contamos con técnicos muy expertos que van a realizar un diagnóstico completo para dar con el origen del problema. Y una vez que ya sabemos cuál es el origen, podemos ofrecer un tratamiento personalizado y, lo más importante, Pilar, definitivo. Piensa que ofrecemos una garantía por escrito de hasta 30 años. Uh-huh. Así que yo animo a todo oyente que tenga la pesadilla de padecer humedades, que bueno, que aquí en Madrid se lo ponemos muy fácil. Ponemos un teléfono que es gratuito, que es el 930-1130, o también pueden entrar en nuestra página web, www.murprotec.es.
Bueno, pues efectivamente, bien fácil, 930-1130, o en murprotec.es van a encontrar la solución y además lo dices, Sebastián, definitiva a las humedades. Sebastián Torres, director de Murprotec, muchas gracias y buenas tardes.
Igualmente, buena tarde para ti y para todos tus oyentes.
Como dice el pronóstico que a partir del martes ya puede llegar
no,
el sol.
Yo no me lo creo.
Bueno, pero supongamos que sí que hay que creérselo, pero tendríamos que recibirlo de alguna manera, hacer una fiestecilla
totalmente,
o algo, ¿no?
Hombre.
De bienvenida al sol.
Ay, por favor.
Nos lo vamos a pensar.
Venga.
Sigues en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Así suena el río Adaja a su paso por Ávila. La borrasca Martín ha irrumpido con toda su fuerza en la península y está dejando lluvias generalizadas y también mucho viento. La ciudad de Ávila se ha visto muy afectada durante la pasada noche. Se espera que lo peor llegue a Madrid esta tarde. De hecho, se está vigilando la ribera del Manzanares, como no se hacía desde hacía décadas, por el temor a un desbordamiento. Muchas empresas han optado hoy porque sus empleados teletrabajen y otros directamente es que no pueden hacer nada porque su trabajo es al aire libre. Javier y Miguel y Miguel Ángel son aparejadores. Nos han contado a COPE cómo está afectando esta lluvia a sectores como el de la construcción.
En nuestro caso tenemos varias obras que llevan paradas desde hace un par de semanas y otras en las que el volumen de trabajo se ha reducido considerablemente.
En trabajos exteriores, por ejemplo, con el ladrillo visto o cualquier enfoscado de cualquier fachada, pues es que directamente se tienen que paralizar porque el cemento se enfresca en cuanto se moja, pues se estropea y no se puede ejecutar.
Consecuencia también de las lluvias. Mira, Castilla-La Mancha ha reforzado además la vigilancia en Toledo, Talavera y la Ribera del Alberche. Y en Jerez de la Frontera, el río Guadalete vuelve a estar en aviso naranja ante el riesgo de desbordamiento. Con este panorama, claro, todos nos hacemos la pregunta del millón. ¿Cuándo va a dejar de llover?
Eso.
Rubén del Campo nos lo cuenta y nos pone fecha desde la Agencia Estatal de Meteorología.
La semana que viene podría venir con un tiempo algo más estable, con precipitaciones sobre todo en el extremo norte de la península y algunos chubascos más dispersos en el resto del país, pero con unas temperaturas frescas para la época del año.
Y el próximo lunes, representantes de Estados Unidos y de Rusia volverán a reunirse en Arabia Saudí en el marco de las negociaciones abiertas para el fin de la guerra en Ucrania. Bueno, de momento la propuesta de una tregua de Putin para no atacar las infraestructuras energéticas de ambos países no la ha cumplido ni él mismo. En las últimas horas, Rusia ha atacado con drones puntos de Odessa y de Zaporilla, a los que Zelensky ha respondido instando a Trump a presionar aún más al dirigente ruso. Esta mañana, en Herrera en COPE, el periodista Marc Marginedas, que es un gran conocedor de la zona, ha asegurado que Europa no podrá respirar tranquila hasta que haya un relevo en el Kremlin.
Lo que sí que tenemos que entender es que la paz y la estabilidad en Europa la recuperaremos solo el día en que haya un cambio político en Rusia. Mientras tanto, habrá que gestionar la situación. Y eso sí, aunque haya un armisticio, digamos que las tácticas de guerra híbrida que ha mantenido Putin con nosotros, es decir, por ejemplo, la injerencia en el proceso catalá, la injerencia en las manifestaciones contra Macron en Francia.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 21 de marzo. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La vocación misionera viene de muchísimo tiempo atrás. Nosotros ya llevamos 20 años casados. Y la misión tocó nuestro corazón pues desde nuestro noviazgo. Nos conocimos en unas misiones universitarias en España y desde ese momento pues tuvimos claro que ese rostro de la Iglesia que servía y que salía al encuentro pues era la Iglesia que nos enamoraba, ¿no? Ese Cristo sufriente en los pobres y ese Cristo que, habiendo nacido entre los pobres, pues busca, ¿no?, ser su consuelo, ser su respuesta.
Es Rosa Lobo, que junto a su marido Eduardo Aymeric y sus 7 hijos forman una familia misionera. Desde hace 10 años viven en San José de Costa Rica, aunque su vocación misionera nació, como contaba Rosa, cuando aún eran novios. Por motivos laborales se trasladaron al extranjero. Fue en Londres donde surgió en ellos la pregunta clave de qué quería el señor de ellos. Descubrieron que en la iglesia había familias que partían en misión y sintieron que ese podía ser también su camino. Con esa inquietud decidieron viajar a la India para discernir si la misión no era solo una experiencia puntual, sino un proyecto de vida. Allí nació, de hecho, su primer hijo y aunque con numerosos desafíos y dificultades por delante, confirmaron su deseo de dedicar toda su vida a la misión. Ya de regreso a España, se involucraron en una parroquia con una pastoral muy activa entre migrantes y así es como volvió la posibilidad de partir en misión al lugar en el que están ahora, Costa Rica, como te contaba, con una llamada muy fuerte hacia los pobres. Todo ello a través de Ignis Mundi, una comunidad de misioneros que anuncia el amor como una vocación de vida.
Desde hace 4 años parte este sueño de Ignis Mundi, ¿no? Fuego del Budno, que quiere ser ese hogar para los que no tienen hogar, quiere ser ese lugar de encuentro, de familia, de vínculos, pero también un hogar de formación, de poder tener herramientas para la vida, tanto a plano psicológico como formativo, un lugar de ocio, en definitiva, pues un lugar donde la gente pueda venir a estar en paz.
Pues como la Sagrada Familia en Camino de Ignis Mundi, Rosa, Eduardo, sus hijos se sienten llamados a salir al mundo para regalar hogar, haciendo del Evangelio su nueva patria. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de marzo. Lo primero es contarte que el arzobispo de Madrid ha presidido esta semana, en concreto el martes, la misa en el jubileo de los seminaristas en la Catedral de la Almudena. Durante la Eucaristía además se celebró el rito de admisión a las órdenes sagradas de 17 seminaristas del Seminario Conciliar y del Seminario Redentoris Mater. El cardenal Cobo les invitaba a dejarse enseñar a caminar junto con otros, viviendo, rezando, compartiendo, dejándose ayudar, y es que con esa peregrinación, decía, se hace hacia Dios, pero siempre también con otros, con la Iglesia y en la Iglesia.
Hoy celebremos peregrinando. Pidamos a San José que todos en la Iglesia sigamos soñando, que Dios siga hablándonos en esos sueños del Espíritu para rejuvenecer siempre a la Iglesia, como hoy hacéis, que sepamos como Él acoger a cualquier hora las sorpresas de Dios, que aprendamos a discernir el lenguaje de los sueños del Espíritu.
Continúa el tercer bloque del noveno ciclo de conferencias para evangelizadores Jesucristo 2025 años de esperanza, organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis en la parroquia San Juan de la Cruz. Ayer la invitada fue la presidenta de la Comisión Justicia y Paz de la Archidiócesis de Madrid, Covadonga de Mata Pastrana, que reflexionó sobre el tema Jesús, esperanza de paz para el mundo.
Muchos de los conflictos a lo largo de la historia y actuales tienen que ver con esta falta de conocimiento y encuentro con Jesús. Pues es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. De ahí una de sus últimas palabras desde la cruz, antes de su muerte: perdonarle, Señor, porque no saben lo que hacen.
La Comunidad de San Egidio, en Madrid, ha presentado Donde 2025, una guía esencial para saber dónde comer, dormir, lavarse, un recurso esencial para las personas que viven en la calle, también para migrantes o familias en riesgo de exclusión, y también para quienes trabajan por su integración y acompañamiento. Ya está disponible para su consulta y descarga gratuita. Diana Campos forma parte de la Comunidad de San Egidio.
Más que un directorio sin más, la también llamada Guía Michelin de los Pobres se convierte en una brújula para orientar a personas sin hogar, familias en riesgo de exclusión social, migrantes y toda persona que necesite ayuda. Pero no solo quienes buscan ayuda, sino también para quienes desean ayudar, entidades sociales, voluntarios y toda persona que se preocupe por los demás puede encontrar en esta guía una herramienta para construir una ciudad más atenta y amiga de los pobres.
Y un asunto más, el arzobispo de Madrid va a presidir este domingo a las 12:30 de la mañana la Eucaristía en la parroquia de la Purísima Concepción de Bustar Viejo. Al finalizar va a bendecir la casa y también el nuevo centro parroquial. Juan Manuel Rilo es el párroco de Bustar Viejo y de Valdemanco.
Los vecinos han acogido muy bien la visita del cardenal. Es un momento muy importante para el pueblo. Estas son unas obras muy esperadas desde hace bastante tiempo. Por fin se pudieron llevar a cabo y concluir, por lo que el domingo hay muchos motivos de celebración. Buscamos poner el énfasis en la catequesis de iniciación cristiana, en Cáritas, la atención a los enfermos y en los grupos de formación de adultos.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del encuentro celebrado hace unos días entre el arzobispo de Madrid y algunos misioneros digitales. El cardenal Cobo les agradecía su creatividad y su servicio a la misión en nombre de la Iglesia y además les alentaba a ser peregrinos de la verdad. Ya mismo vamos a charlar con uno de los participantes en esta jornada, en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. ¡Tiri, tiri, tiri! ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. El detergente Ariel, el que nos gusta, tiene un 50% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para cenar hoy un bacalao noruego Skrei de pesca sostenible buenísimo a 13,99 euros el kilo. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en este viernes 21 de marzo.
Atentos, acaba de llegar el primer encuentro de influencers católicos aquí en Madrid. Mirad cuántos estamos. Saludar a Carlos, ven. Con Carlos, todo este grupo.
Y con Don José, que está aquí.
Y Don José, que nos ha dado unas instrucciones para poder ser misioneros.
Ser auténticos, ser fieles y valientes en la vocación que tenéis.
¡Vámonos!
¡Bueno, bueno! Bueno, pues ese era uno de los momentos vividos el pasado 13 de marzo. El cardenal José Cobo recibía en la Casa de San Justo a un grupo de influencers católicos, un afterwork, como denominaron los organizadores. El arzobispo de Madrid, que agradecía a los misioneros digitales su creatividad y servicio a la misión en nombre de la Iglesia, encuentro que daba continuidad a aquel primer encuentro de evangelizadores digitales, #Madrid, celebrado en abril de 2024. Bueno, entre los participantes en esta jornada estuvo Fernando Rubio, que es joven sacerdote y además es integrante del grupo de comunicación de Jóvenes Madrid. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Oye, una nueva cultura, ¿no? Ya se recordaba en aquel encuentro del que hablaba yo en abril del año pasado, que tiene sus pautas, sus claves, su lenguaje, y esto de nuevo, ¿no?, es lo que se volvía a poner de manifiesto en este encuentro, ¿no?, con el cardenal Cobo.
Sí, totalmente. Esto es un, lo hablamos como el continente digital, o sea, es una nueva manera de expresarse, de estar y de ser. Es el mensaje de siempre, que no es otra cosa que pues Cristo, pero en el continente cambia diferente, no es lo mismo un vaso que una olla.
Una de las máximas aspiraciones para la Iglesia, claro, es lograr, ¿no?, una presencia evangelizadora de calidad en ese continente digital del que tú hablabas. Y como se constató, creo, en este encuentro, también es esperanzadora, ¿no?, esa presencia de laicos jóvenes, de sacerdotes como tú, de otros muchos también convertidos en misioneros digitales, ¿no? Digo que es que podemos tener esperanza en vuestra presencia ahí.
Sí, bueno, en realidad no somos como un cuerpo que esté ajeno a la Iglesia, ¿no? La misión es la misma, y esto es lo que incidía el cardenal de una manera preciosa. Todos, por la Iglesia que se evangeliza, no pierde su razón de ser. Entonces, esto es otra parte y otra rama de esta misma misión. Y además que lo precioso es darnos cuenta que no hay ningún francotirador y que necesitamos, pues de diferentes maneras, ¿no? Con muchísimas sensibilidades, con la propia creatividad, con la originalidad que el Señor ha regalado a cada uno, pero unirnos en esta noción de saber que vamos a una. Y entonces fue precioso no solo decirlo, sino verlo ese día.
Claro. No solo se trata, lo estabas contando tú, ¿no?, de generar contenidos, y que también se necesita discernimiento, tiempo, ¿no?, escucha y acompañamiento. En ese sentido, es de gran importancia ese impulso, ¿no?, como el que os ofrece la Iglesia de Madrid con este encuentro con el cardenal Cobo, y hacerlo también de forma comunitaria, ¿no? Como tú decías, no sois francotiradores, sino que todo esto se hace en comunión también.
No, exactamente, ¿no? Porque si al final desacreditamos lo mismo que creemos, ¿no? El objetivo de un cristiano nunca será dirigirse hacia uno mismo, ¿no? Si se nos señalará al corazón de Cristo, al que salva, el único que salva. Y esa noción la tenemos muy clara. Nadie que esté en el continente digital predicando al Señor busca que la gente le mire a él. No sabe que es, pues como tantísimos otros que han salido a la calle a dar a conocer al Señor, pues ahora hay que hacerlo aquí. Porque es un lugar donde está pues prácticamente todo el mundo. Y además fue algo muy bonito también que nos pudimos juntar dentro. Es verdad que pues estamos mucha gente que tiene grandes cuentas y un trabajo muy bonito en redes, pero también había responsables de comunicaciones de las parroquias de Madrid. Que pues tienen menos incidencia, pero eso no hace que su misión sea menos válida. Porque al final misiones digitales, cualquier persona que se lanza a la red a intentar hacer algo de calidad y llevarlo, esto no va de números simplemente, sino de la verdad que queremos transmitir.
Claro, precisamente sobre eso quería yo preguntarte, ¿no? Habló el cardenal Cobo de no obsesionarse con los números, ¿no? Y decía él de forma muy acertada, metafóricamente, que no sois llaneros solitarios. Esto habla también, Fernando, de la importancia de una vida cristiana responsable, en comunidad, como estamos contando, acompañado y sobre todo bien cuidado, tanto en lo personal como en lo espiritual, ¿no?
No, exactamente, y es una de las cosas que más salía al final. El mundo virtual está bien, pero somos de carne. Y además el cristianismo es la gran religión de la carne. El Hijo de Dios que se hace hombre, que se hace carne. En el momento que nos desvinculamos de eso y simplemente nos quedamos en una pantalla, pues se queda muy pobre. Ya vivimos en tiempo de la pandemia, que al final el corazón pedía ya por favor que quiero salir a la calle a llegar y sentarme en el banco de mi parroquia, a tocar la madera, a poder comulgar, ¿no? Entonces, estos son caminos que nos llevan a vivir más la comunidad, la presencialidad y con mayor fuerza.
Ese deseo de salir al encuentro tiene un gran significado en las redes, ¿no? El ser misioneros en la red, el conocerse, el crear sinergias también, como hiciste en este afterwork, y también en analizar, ¿no?, los retos y el descubrir cómo hacerlo de alguna forma juntos. ¿Con qué te quedas tú de todas esas cosas que hablasteis?
Pues fundamentalmente me quedo con la ilusión que vivimos en esa sala. Porque lo que buscamos, el equipo de comunicación, lo que se buscaba desde la delegación era generar un clima familiar. Y se logró. Porque al final pues te acoge el obispo en su casa, ves las caras de la gente que trabaja en el mismo ámbito, pero de maneras muy diferentes. Incluso a lo mejor puedes llegar a pensar que como piensan diferentes no se llevan bien. Y dices, no, es que somos todos hermanos. Pues como la Iglesia, como yo voy a mi parroquia y tenemos ahí montado pues un zoológico maravilloso donde somos todos muy diferentes, pero todos con el mismo ardor. Y yo eso es lo primero con lo que me quedo, ¿no? Esa unidad en la misión y en el ardor evangélico. Y luego también un deseo muy grande de ser acompañados por la Iglesia. Que es eso, que nadie quiere ir solo.
Claro. Oye, te hago una más. Imagino que existen, eso que dice también el Papa, ¿no?, esas periferias, en este caso existenciales, de Internet, ¿no? ¿Tú cuáles dirías que son y cómo hacer para entrar y ayudar en ellas? Me imagino que este diagnóstico te lo has planteado alguna vez.
Sí, me lo he planteado y no es fácil de responder. Sacó un tema que le duele especialmente al cardenal. Hablamos del suicidio en los jóvenes. Y la realidad es que, aunque no compete directamente el ámbito digital, la soledad que se genera por el uso de las redes sociales es un lugar muy difícil donde llegar, ¿no? Porque da una sensación grande de estar bien y rodeado y con ruido, pero al final estás más solo que nadie porque no dejas de tener un dispositivo. Y eso te lleva a una tristeza muy grande. Entonces, poder ofrecer y generar un espacio en el continente digital para poder acompañar y recordar que no estamos solos, que la vida merece la pena, que hay una esperanza grande con la que vivir, que esto sea un medio para llegar a otros lados, pues creo que es grandísimo el gran reto. Que no es no es solo de una periferia existencial del continente digital, uh-huh. Es una repercusión de lo que tenemos en la sociedad, ¿no?
Está claro. Bueno, pues viendo el tirón de los misioneros digitales, queda claro que el continente no solo necesita, sino que desea, yo creo, ser evangelizado. Y ese es el tiempo, ¿no? Desde luego, de hacer esta pastoral digital, porque la red es un auténtico lugar de evangelización, como estamos contando, pues para promover esa cultura del encuentro. Fernando Rubio, gracias por atendernos y adelante, con esa estupenda y, vamos, más que necesaria misión que lleváis a cabo. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este 21 de marzo.
Nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Es un Dios que protege la vida. Es un Dios que es pastor, que es protector, que es padre, que es escudo, que es baluarte, que nos cuida. Miraremos la Biblia, contemplaremos la Biblia y descubriremos que Dios es el Dios de la vida frágil y vulnerable. Es el Dios que nos manda amar al prójimo, a la viuda, al pobre, al huérfano. Pero sobre todo es el Dios en esta jornada de la vida que nos acerca a ver, a escuchar y a contemplar que Dios es el Dios de los más pequeños. Es el Dios de lo escondido. Es el Dios de lo frágil y lo vulnerable.
Pues escuchabas al profesor Javier de la Torre, que mañana a las 6:00 p.m. en la sala capitular de la Catedral de la Almudena va a pronunciar la ponencia Me has tejido en el seno materno, espiritualidad desde las entrañas. Después el cardenal José Cobo va a presidir la Eucaristía. Todas estas actividades, organizadas por la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Madrid, están enmarcadas en la Jornada por la Vida, que este año vamos a celebrar con el lema Abrazando la Vida, construimos esperanza. Le voy a preguntar precisamente por todo ello a nuestra delegada de Familia y Vida, María Bazal. Hola María, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy bien, estupendamente.
Hoy, en medio de un mundo que a menudo no olvida la grandeza de la vida, como decís, la jornada precisamente es esa llamada, ¿no?, a proclamar que cada existencia es única, que es valiosa, y además todo esto en sintonía, ¿no?, con el jubileo que estamos celebrando, el que cada vida es fuente de esperanza para el futuro.
Exactamente, y el Papa Francisco lo recuerda en la carta que sacó en torno al jubileo, ¿no? Uh-huh. El que le preocupa, ¿no?, especialmente cómo está cuestionada, ¿no?, la vida, y sobre todo cómo, lo que más le preocupa es cómo lo viven los jóvenes, ¿no? Que escuchando ahora a vosotros todo el tema de la fragilidad de los jóvenes, cómo se está viviendo ahora mismo por la situación tan complejas que tienen, la vida que viene con tanta velocidad, tal vez la falta de medios para poder tener acceso a vivienda o a tener un trabajo digno, ¿no?, con el cual poder desarrollar una vida de familia. Además, es unido a todo el espacio, ¿no?, ahora mismo en el mundo de tantos, donde está la vida tan comprometida, ¿no? Y bueno, desgraciadamente tenemos que seguir teniendo como estos momentos, ¿no?, de Pepito Grillo, ¿no?, de llamadas que hay que seguir haciendo, ¿no?, que señores, señoras, esto sigue estando en cuestión y hay que seguir atendiéndolo y cuidándolo, ¿no?
Frente al poco aprecio de la maternidad, ¿no?, que se da en muchos planteamientos pues empresariales, incluso culturales, sí, también es fundamental, ¿no, María?, el revalorizar la maternidad, porque se habla de ese término que emplea además el Papa también, ¿no?, de alianza social para la esperanza, el que sea, dice él, inclusiva y no ideológica.
Exactamente. Y ver la maternidad como no algo biológico, sino como una vocación, una llamada. Pero es cierto que también para que haya un buen desarrollo de la maternidad hay que cuidarla, y hay que cuidarla a nivel de todo el estamento social, ¿no? Y a través de todos tenemos que hacer como esa llamada a que la maternidad es un bien grande para la sociedad y para todos, ¿no? Y hay que cuidarla, ¿no? Y cuidar a las madres y cuidar y hablar a nuestras hijas, que yo tengo hija también, de la belleza y la grandeza de ser madre, ¿no? Que frente a lo que nos quieren decir que es que es una carga, no es ninguna carga. Un hijo es una bendición, ¿eh? Pero que padre y madre tienen que estar al frente de ello, y si, y bueno, y toda la sociedad apoyando, ¿no? Porque al final van a ser futuros miembros, ¿no? de nuestra sociedad.
Estamos hablando de la defensa también de la vida desde el inicio hasta la muerte, pero también hablamos de esas situaciones, lo contabas tú, de dificultad, ¿no? De vidas también a las que hay que estar atentos y acompañar, donde, por ejemplo, se viola la dignidad humana. El cardenal Cobo hablaba en su misa de hace justo un año de defender la vida, que supone, ¿no? Decía él, posicionarnos decididamente a favor de ella y de esas personas también que lo pasan peor, ¿no?
Exactamente, porque hay muchas situaciones de fragilidad en la vida, no solamente del no nacido, ¿no? Sino de todos los movimientos migratorios, ¿no? Que también ponen en peligro su vida, ¿no? También de nuestros mayores, de los abuelos, ¿no?
Claro.
Ahora mismo de por lo que hablábamos, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Que ante la situación tan inestable, pues se cuestionan también el seguir, ¿no? Su vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo las situaciones de guerra, tanto las que están activas como esas guerras olvidadas, ¿no? Que también ponen en cuestión el tema de la vida, ¿no? Desgraciadamente sí que es el valor de la vida.
Está amenazada por todos
los lugares. Está amenazado, sí.
En esa Eucaristía de mañana, va a ser a las 7, pero antes hablaba yo de esa conferencia previa, además de pedir al Señor por la vida para que se cuide también la dignidad, ¿no?, de cada persona de forma íntegra, como estamos diciendo, y de forma integral, se va a leer, ¿no?, el Manifiesto por la Vida.
Sí, se va a leer el Manifiesto por la Vida, que ya vamos, el inicio de este manifiesto fue promulgado en la Jornada de la Vida del 23, pero que consideramos que hay que volver sobre ello, ¿no? Entonces lo vamos a volver a leer, porque es necesario recordar la defensa de la vida en toda su extensión, ¿no? Desde el inicio al final de la vida y luego en todas las situaciones de fragilidad, que también el manifiesto lo recoge, ¿no? Entonces, pues yo creo que creemos que es necesario volver sobre ello y volverlo a leer y a manifestar, ¿no? Y lo leerán tres personas que directamente, bueno, pues pueden estar afectadas en cualquiera de esas situaciones, bueno, porque yo creo que son ellos los protagonistas y la voz, digamos, competente, que puede también lanzar este momento de la lectura del manifiesto, ¿no? con toda la dignidad.
Pues ojalá que con esta Jornada por la Vida se contribuya, claro que sí, a ser capaces de ir expandiendo en la sociedad ese amor concreto y creativo para instaurar la cultura de la vida, un mundo que camine, pues de eso, desde el respeto a la vida humana, única, como decíamos, valiosa y irrepetible, creada por Dios. Abrazando la vida, construimos la esperanza, como dice el lema de la jornada. Mañana a partir de las 6 de la tarde, recordamos, en la sala capitular de la catedral, esa charla, y luego a las 7 la Eucaristía presidida por el cardenal José Cobo. María Bazal, delegada de Familia y Vida, gracias por atendernos y feliz Jornada por la Vida. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros siempre.
Ahora te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía Cope contándote la información de este viernes, de este 21 de marzo. Nosotros volvemos con la Vida de la Iglesia en Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Imagina que después de cumplir condena en prisión, sales y no tienes un hogar al que regresar, tampoco oportunidades laborales, o ni siquiera una familia o unos amigos que te puedan prestar ayuda. Esta es la realidad de muchas personas que salen de la cárcel sin nada. Pero para echarles una mano está la Asociación Entre Pinto y Valdemoro, de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Getafe. A través de dos trabajadores y un gran número de voluntarios, dan recursos a las personas privadas de libertad tanto dentro de la prisión como cuando comienza el proceso de reinserción en la sociedad. Personas como Gonzalo, un sevillano de 32 años que ha pasado toda su vida en Madrid, además de tener el estigma de haber estado en prisión, ahora también le cuesta mucho acceder a una vivienda o conseguir un trabajo. Y ahí ha estado la asociación Entre Pinto y Valdemoro para prestarle ayuda.
Yo pienso que una de las mayores oportunidades que me ha brindado la asociación ha sido el sentirte abrigado, el sentirte en una casa, el ámbito laboral, no te sientes solo, sales de libertad, que es una cosa muy dura. Y para gente que no tenemos hogar y no tenemos, pues, recursos, es algo muy difícil ese despegue. Y te sientes sobre todo abrigado, y para mí es como una gran familia.
Sentirse queridos, valorados, experimentar que la vida puede ser de otro modo es un impulso increíble para ellos. Puedes conocer el testimonio de Gonzalo y de otras personas a las que ha ayudado esta asociación esta noche en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30 con Irene Pozo.
Son las 2.